y canalsur.es. Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 1 de marzo de 2025?
Yo amo los mundos sutiles.
Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, es nuestra hora viajera. Con Sandra Rodríguez descubrimos un nuevo tesoro de Andalucía y viajamos en el tiempo. Ojo que viajaremos a Cádiz, al año de la casa de contratación, cuando se traslada de Sevilla a Cádiz. Y Cádiz se convierte en la ciudad más poblada y mejor urbanizada del planeta.
Qué bien estar allí, ¿eh? ¿Eh? Qué bien estar allí y conocerlo de primera mano.
A ese viaje nos apuntamos.
Hombre, ¿no? Por supuesto.
Máquina del tiempo. Ya te lo he dicho, David, ¿tú qué harías con una máquina del tiempo? Fresquito.
Bueno, pues hablaremos también de un espectáculo que nos traen unas jóvenes, Un día con Frida Kahlo.
Bueno, interesantísimo. Imagínate que puedes convivir, estar y participar, ¿no?, en ese ambiente y con la propia Frida Kahlo y una cena incluso preparada por ella. Mm-hmm. Todo eso con gran música.
Y enseguida vamos a hablar de un circuito municipal de senderismo en la Sierra de Almería. Pero antes toca despedir...
Me voy, José María.
Al gran David Jiménez.
Tiene un gran compromiso.
He hecho de todo. He cantado, hemos hablado de cine, de carnaval, de los andaluces, de Fran Perea. Me digo, más completo que un Romy. Y ahora te veo en buena compañía, que hay una muchacha que la estoy viendo, digo, tú no te puedes poner un gorro de natación, tú no te lo puedes poner. Se lo tiene que quitar con un cute, ¿que no?
Se han perdido los Romy.
Se han perdido los Romy y ya te digo, siempre digo lo mismo, y que no ha sido capaz de llenar ese vacío que dejó el Romy. Porque un Romy tenía cajones, tenía enchufe, tenía fluorescente, tenía espejo. Un Romy lo tenía todo. Que tú ponías tu bote de la canelia ahí dentro.
Lo mejor es que ponía orden en el cuarto de baño.
Sí, señor, sí, señor.
Y ahora ya no hay orden en los cuartos de baño.
Ahora te pone la gente una vela que huele a vainilla, ¿sabes, no? Y ahora la vainilla, tú has entrado a Arbati, aquello huele a peo tropical, ¿sabes?
Entonces... Ala, vete ya.
Bueno, que ha sido un placer. Yo también voy de viaje, me voy a Sevilla este. O sea, ¿te parece poco? Yo ahora tengo que irme para allá.
Sí, pero va usted en coche oficial, ¿no? ¿O cómo?
Voy en mi moto, que es una moto super cookie, que me la sabe, que me la he comprado para que me miren, y voy para allá, que queda un amigo que dice que ahora nada más que bebe acuario, digo, ¿qué le ha pasado? ¿Estará malo? Vea. Entonces, vamos a convencerlo para que
vuelva a la senda de...
Para que vuelva a la senda de las... Correcto, correcto.
O sea, que bueno, va de misión oficial.
Claro, bueno, que ha sido un placer estar con ustedes, ¿eh? Que ha sido muy bonito y que, bueno, que nos vemos. Oye, no os perdáis el lunes en televisión, ¿vale?
Me dice si no, paso Carlos Fernández Lobo, de Bodega Mi Tierra, sí. Esto está en tu territorio.
Eso para...
Aledaño.
No, está no. Lindando.
No. Aledaño.
Bueno, linda.
Lindando, pero pertenece a Sevilla.
Hoy se está explayando el alcalde.
Hombre, bueno,
dice, le das la mano y te coge el brazo.
No, pero vamos a ver, por favor, tú no te metas nada. O sea, viene Carlos a meterte conmigo, Carlos no te meta conmigo, que tú te pones unas botas de agua, esta se va dura en el cuello, ¿sabes? Porque digo, no, en la ingle. Pero no te metas, vete conmigo, ¿no? Pero dentro de nada voy a invadir aquella zona y me van a pagar también el diezmo.
Por cierto, desvelado ya el secreto, llevamos 18 años juntos.
18 años juntos, José María, que tú eras un chaval.
Son muchos años.
Sí te tuve, ¿eh?
Y tú un niño.
Y yo era un niño, bueno, todavía lo soy, ¿no?
Sí, también. También.
¿No? Yo soy el Benjamin Button de Sevilla.
2007 fue cuando empezamos nosotros la aventura en Canal Sur.
2007.
Verano de 2007.
Claro, 2008.
No teníamos gafas.
No teníamos
gafas.
Teníamos
gafas, niño, y ahora tenemos gafas.
No teníamos gafas de presbicia cuando empezamos.
Yo tengo gafas, las he guardado, ¿no? Pero me las pongo. Yo me pongo mucho. Yo utilizo
una técnica, y nueve.
Soria, por favor.
Buen viaje de vuelta.
¿No? Oye, entonces iba a utilizar, iba a contar la técnica de las gafas, eso, y tengo los ojos. Claro que son muy bonitos, la verdad. Las cosas como son. Entonces, cuando estoy hablando con alguien, yo me pongo y me busco a lo mejor un rayo de sol. Y te da y se te ponen se te ven los ojos más claros. A lo mejor te cae un porte, se te quema la córnea, ¿no? Pero. Y me pongo las gafas de sol y si veo que no estoy llamando la atención, me quito las gafas y ¡pam! Y que me dé el solecito así. Y hasta aquí la historia.
Camino verde, bueno, hasta luego, ¿eh? Camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas.
Bueno, hagamos un poquito de senderismo, que es algo que está muy bien, es andar, es pasear, disfrutar de la naturaleza. Y me llevas, Ana, a la Sierra de Almería.
Sí, te llevo a la Sierra María, bebé, unos paisajes y con tesoros que son patrimonio de la humanidad y que tenemos ahora la oportunidad de hacer a nuestro aire, a nuestra manera, pero de hacerlo en esta, en este primer circuito municipal de senderismo de María.
Hoy he vuelto a grabar.
Saludamos a Daniel Motos, que es gerente de la empresa Aciembes, organizadores de las rutas con el patrocinio del Ayuntamiento de Vélez Blanco y la Diputación de Almería. Hola, Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Es curioso que llamándote motos nos hables de senderismo, pero bueno. es lo que hay, es lo que hay. Bueno, cuéntanos, primer circuito municipal de senderismo. ¿Qué es esto?
A ver, esto es una propuesta que a través del Ayuntamiento de María y nosotros como empresa organizadora, pues hacemos, que va a ser un circuito de 10 senderos, uno cada mes, a partir de este mes de marzo hasta final de año, una ruta de senderismo guiada cada mes, básicamente, sí.
Vale, ¿cómo son, Daniel? ¿Cuáles son estos senderos? ¿Por dónde transcurren? ¿De qué manera nos podemos informar? ¿Cómo los podemos hacer? Porque es la primera vez, ¿no? Presentáis como este primer circuito.
Sí, bueno, estamos dentro del Parque Natural Sierra María de los Vélez y la idea pues es promover el senderismo, el deporte activo, el conocer la naturaleza y bueno, hemos decidido hacer pues 10 senderos, todos dentro del Parque Natural o sus alrededores, que van desde unos 9 kilómetros, que será el más cortito, a unos 16, 17, que será el más larguito. Uh-huh. Y bueno, todos por naturaleza, pues y bueno, un poquito recorriendo pues todo lo que es el Parque Natural de Sierra María de los Vélez.
Vale, porque, y he dicho yo antes que tenemos ahí tesoros que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Que no sí, sé si recorremos sí, sí. También con estos senderos.
Bueno, dentro de estos senderos, pues, por ejemplo, una de las rutas va a ser ir a visitar una sabina milenaria, una sabina que tiene más de 1000 años.
¿Una sabina qué es?
Un árbol que es uno de los seres más antiguos que tenemos en nuestro parque natural, uh-huh. Una sabina mora, que bueno, pues los expertos nos hablan de que tiene aproximadamente 1000 años, que es un ejemplar único. Y luego pues otra ruta va a ser más cultural, que vamos a hacer la Ribera de los Molinos, uh-huh. Que la idea pues es conocer la historia de los molinos hidráulicos que había en el pueblo de María. Uh-huh. Y luego pues rutas de senderismo, ya más de naturaleza, como la primera que vamos a hacer en el Pinar de la Alfaguara. Un pinar y un encinar que tiene un bosque con una riqueza muy grande a nivel de biodiversidad, muchísimos tipos de plantas diferentes. Incluso vamos a ir en época de anidación de rapaces, con lo cual a ver si tenemos suerte y vemos alguna aguililla o algún pajarillo interesante.
Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer, Daniel? Hay que apuntarse, estas rutas son guiadas, las hacemos a nuestro aire, ¿cómo es? ¿Dónde encontramos toda la información?
A ver, la ruta, la idea es hacerla guiada para que vayan monitoren, claro. Para poder explicar un poquito la historia de la zona y su riqueza. Y se harán organizadas por el ayuntamiento un día al mes. Y bueno, para inscribirse pues nos pueden llamar al número de teléfono, que sería el 694-467-136. uh-huh. y ahí le podemos darle información. Ya. Tenemos cada ruta vale 5 euros la inscripción, que incluye el servicio de guía, el seguro de senderismo y un obsequio. Para los primeros 50 inscritos en la primera ruta se les va a dar una braga para evitar el frío.
Para el frío, que hace frío, la verdad que hace frío. Exactamente. Por la zona hace bastante frío. Bueno, más que recomendable. Es una zona que yo creo que no es lo suficientemente conocida, pero con unos uh-huh. encantos y unos tesoros increíbles. Así que con buenos guías para descubrirla bien.
Daniel Moto, gerente de la empresa 100Bs, organizadores de esta ruta, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo.
Pues muchas gracias.
Bueno, tenemos ahí en el debe escuchar a los oyentes por el juego de Eva que nos proponía lo siguiente. Manuel y Carlos juegan 5 partidos de ajedrez. Cada uno gana 3. ¿Cómo es posible? En el 670-940-200 tenemos notas de voz de nuestros oyentes. Hola, buenos días.
Hola. Pues mira, yo es que creo que no están jugando entre ellos, es que cada uno está jugando con una pareja diferente, por eso cada uno gana 3 partidas, evidentemente. Creo que es así. Me llamo Lucía y llamo desde Córdoba. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes,
Lucía. Hola, buenos días.
Hola, soy Manolo de Sevilla. En el acertijo de hoy cada uno ganan 3 partidas porque no juegan las 5 partidas entre ellos, por eso pueden ganar cada uno 3 partidas. Saludos.
Hola.
Lo de la adivinanza del póker, porque habrán quedado empate. Si han jugado 5 partidas, pues cada uno habrá ganado 2 y en la otra pues habrán quedado empate, y si no, pues es que algo falla.
Me encanta el póker, es ajedrez, ¿no?
El ajedrez.
Y dice, pues habrán empatado, si no es que algo falla. Tengo que decirte que aquí el que ha fallado eres tú. Venga, otro más, hola.
Buenos días, gente de Andalucía. Soy José de Sevilla.
Hola, José.
Lo de las partidas, que sí, cada uno juega gana 3 partidas porque no juegan entre sí. Cada uno juega con distintos contrincantes, pero no, las 5 partidas no las juegan entre ellos, solo. Así que por eso cada uno puede ganar 3 partidas. Venga, un abrazo, hasta luego.
Venga, uno más y ya está. Venga, hola.
Buenos días, Pepe. Soy Gabriela de Jerez.
Hola,
yo
Gabriela.
Creo que es que juegan con distintas personas, por eso pueden ganar 3 y 3. Pienso, no estoy muy segura, pero esa es mi opinión. Que tengáis un buen fin de semana.
Muchas gracias, Gabriela, corazón. Claro que sí. Pues tenemos unos oyentes que están ávidos, ¿eh?
Y que son muy listos todos.
Manuel y Carlos efectivamente juegan 5 partidos de ajedrez y ganan 3 cada uno porque están jugando por separado.
Claro.
No juegan entre ellos.
Así que el primero
que lo acertó fue Javier Reyes.
Sí, es correcto.
Que es muy listo. Es que es muy listo. Es muy listo él. Ahora te digo el premio que tiene. Venga, enseguida nos vamos con Sandra Rodríguez.
Si te has perdido el concurso del Carnaval del Falla, en la radio a la carta de Canal Sur te seguimos esperando.
Porque lo tenemos todo, todo, todas las sesiones. Puedes escucharlo cuando quieras, donde quieras y todas las veces que quieras.
El concurso del Carnaval de Cádiz lo tienes siempre en la radio a la carta de Canal Sur.
Disfrútalo en nuestra web y en nuestra aplicación móvil.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y el aire de la calle a mí me huele algo más fresca, yo lo asumo, me lo humo.
1:18, Sandra Rodríguez es nuestra historiadora. Hola, Sandra.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien, muy bien.
Tú también estás en Galicia, ¿no? ¿Tienes voz de estar en Galicia?
Estamos en Galicia con un gripazo todos, que vaya por Dios, vamos. Oye, pues pero ya está, se nos pasa.
Cuidarme al Roy.
Ya, 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 sí, sí, ya mañana volvemos y esperamos de abandonar los virus aquí.
Vaya.
Bueno, ¿qué tesoro de Andalucía descubrimos hoy?
Uf, pues hoy un tesoro grande, precioso y una recomendación maravillosa para visitar. Vamos a conocer la Alcazaba de Almería, en Almería capital.
¿Por qué es importante, Sandra, este monumento?
Bueno, el Alcazaba de Almería es bien de interés cultural, forma parte en realidad de todo un conjunto monumental que está incluida la propia Alcazaba, las murallas y el castillo de San Cristóbal. Hay que decir que es espectacular, es la segunda Alcazaba, cuentan los estudios, de mayor tamaño de la península ibérica, justo por detrás de la de Badajoz. Y lo que podemos ver en la actualidad, lo que queda conservado hoy en día, tiene un tamaño de 2,5 hectáreas, incluyendo el recinto del siglo XV, un elemento maravilloso e imprescindible del patrimonio de Andalucía y de toda España. Uh-huh.
Pues cuéntanos, Sandra, para situarnos, ¿cuál es su historia?
Bueno, pues para empezar a hablar de la Alcazaba tenemos que irnos al año 955, cuando gobernaba el primer califa de Al-Ándalus, que era Abderramán III, que nos sonará mucho sobre todo porque fue el precursor, el que mandó construir la famosísima ciudad Patrimonio de la Humanidad de Medina Zahara. Este señor mandó construir la Alcazaba seguramente sobre los restos de una fortaleza anterior y aparte va a emplear una piedra arenisca muy característica que la podemos ver todavía a día de hoy y que viene de una cantera muy cercana. Alrededor del siglo, finales del siglo XV, en el año 1487, se va a prender, van a detener a los cristianos, al alcalde nazarí de la Alcazaba de Almería, lo van a trasladar a Jumilla, que en aquel momento era una ciudad muy muy importante, y finalmente el 26 de diciembre de 1489 va a capitular Almería y va a pasar a manos cristianas. Sabemos por escritos que han quedado que en el año 1890 aproximadamente el conjunto de la Alcazaba estaba en estado de ruina parcial. Ya durante el siglo XIX se puso en duda su valía como elemento a conservar, se cuestionó incluso su utilidad, pero a principios del siglo XX se empezó a comprender la importancia del monumento, se decidió restaurar parte del monumento y se vio y se entendió la necesidad de conservarlo y estudiarlo.
¿Qué vemos en esta visita que nos propones, en la visita a la Alcazaba?
Bueno, la Alcazaba tiene, este recinto tiene tres partes diferenciadas, dos de origen y estilo árabe y una posterior que es cristiana, pero que en la visita que vamos a hacer vamos a conocer todas las partes. En la primera parte, que es la fortaleza, nos vamos a encontrar con un primer recinto donde existe una extensa zona jardinada que está reconstruido y también hay aljibes de época musulmana. En el segundo recinto, ¿vale?, como comentamos, tenemos tres partes, se situaba originalmente la gran residencia del rey, del personaje importante que vivía en esta zona en el siglo XI. En esa parte encontramos hoy en día algunos aljibes califales del siglo XI, un arco ya cristiano del siglo XVI, tenemos dos viviendas reconstruidas y hay una zona que era el área privada del Palacio del Rey, de la que solamente queda un muro y un mirador que se conoce como mirador o ventana de la odalisca. Y después tenemos todavía una tercera parte, que ya es cristiana, que es que fue mandado construir por los reyes católicos y que también tiene un patio de armas maravilloso, es un castillo cristiano, tiene patio de armas y tiene tres torres muy características, que son la del homenaje, la de la noria y la pólvora. Es decir, una visita muy, muy completa donde podemos ver elementos defensivos, tanto musulmanes como cristianos.
¿Alguna curiosidad que siempre te pedimos, Sandra, de este monumento?
Bueno, pues muchas, muchas curiosidades. Vamos a recordar, hay una pequeña leyenda, ¿vale? De estas que nos gustan a nosotros.
Bien, bien,
comentábamos
bien, bien. Queremos leyenda.
Que tiene un, tenemos leyenda. En lo que era el antiguo Palacio Real, ya que de construcción árabe, construcción musulmana, hay una, comentábamos que solo quedaba en pie lo que se conoce como el mirador de la odalisca. Uh-huh. Vale, pues hay una leyenda que cuenta que la esclava predilecta del rey que vivía en este palacio, conocida con el nombre de Galiana, va a escuchar cantar en las mazmorras a un cristiano que alababa su hermosura, que decía que era muy bella. Bueno, pues a ella le encantó la voz y las palabras del cristiano, y entonces va a decidir ir a ayudar a rescatarlo para que él se pudiera escapar. Pero cuando lo intenta liberar, él se va a descolgar por este mirador y lo ven los guardias. Entonces, el cristiano, antes que entregarse, prefiere dejarse caer y fallece. Y a los pocos días, Galiana muere de amor, y desde ese momento se le conoce a este mirador, pues eso, el mirador de la odalisca, ¿no? En honor a esta historia de amor y a esta leyenda que acompaña a la Alcazaba de Almería. También hay que comentar, en plan curiosidad, uh-huh, que es una fortaleza tan bella y hoy todo lo que encontramos está tan bien conservado que se ha rodado muchísimo, muchísimo en esta Alcazaba de Almería. Por ejemplo, Cleopatra, la del año 63, se rodó ahí. También tenemos a Indiana Jones y la Última Cruzada.
¿Aquí también?
Aquí también se ha rodado parte de esta película. Uh-huh. También, por ejemplo, la serie Juego de Tronos también eligió la Alcazaba de Almería como escenario para sus películas. Si buscáis cuántas películas se han rodado en la Alcazaba de Almería, hay como más de 40, y todas muy importantes porque es un escenario magnífico, es un sitio muy bien conservado y, claro, un escenario de cine.
Ya lo veo.
Hemos hablado antes, Sandra, de lo que se podía ver. Ahora te pregunto de qué manera nos aconsejas visitarlo.
Bueno, pues tiene un horario muy amplio. Además, es gratuito entrar a visitar la visita libre en la Alcazaba de Almería, es gratuita para todos los ciudadanos comunitarios. Fuera de la Unión Europea, la gente que venga de fuera pues tiene que pagar algo casi simbólico, porque creo que es 1,05 €. El horario además es muy amplio, abren de martes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche, y después el resto de los días, domingos, festivos y los lunes, víspera de festivo, abren como de 9 a 3. Y lo mejor, se ofrecen visitas guiadas todos los sábados, son gratuitas a las 9 de la mañana. Pero lo que hay que hacer es inscribirse previamente. En la página web de Turismo de Almería pueden ver cómo apuntarse a estas visitas guiadas, porque hay un correo electrónico que es actividades.alcazaba@gmail.com, y reservando plaza pues pueden participar cualquiera que acuda a una visita guiada, que sabéis que lo recomendamos porque es mucho más interesante que alguien nos cuente la historia que a lo mejor nosotros, que no tenemos tanto conocimiento, pues acercarnos a un monumento de esas características y poder comprenderlo y entenderlo en su magnitud, porque es impresionante.
Siempre, siempre recomendamos la visita con guía, porque aprendemos mucho más. Esto estamos hablando de algo con mucha historia. La conservación es magnífica, ¿no?
Está muy bien conservado. Sobre la parte cristiana se ve perfectamente las torres que conforman toda la zona de la Alcazaba. Es verdad que se ha reconstruido bastante porque hubo una época que, bueno, a finales del 19, más o menos, hubo una época en la que se decía que si se iba a tirar aquello, que para qué servía, ¿no? Hubo una época así un poco más polémica, pero ya se ha levantado mucho, se ha restaurado mucho y lo que queda es magnífico. Es que es espectacular y es una joya que tenemos en Andalucía para conocer. Y además se ven muy bien los periodos, la diferencia entre la parte musulmana de la parte cristiana, que eso es asombroso, porque es un monumento que tiene 1000 años de historia. Es que en 955 fue cuando se mandó poner allí la primera piedra, y estamos en 2025 y eso sigue en pie, es magnífico.
¿Sabes cuánto tiempo estuvieron ahí poniendo piedras?
No tengo el dato de cuánto tardó en construirse, pero seguramente en aquella época se construía rápido y bien, no tan lento como a lo mejor una catedral, a lo mejor no te puedo decir exacto, pero...
Es que es inmenso aquello, y las murallas, que también se conservan muy bien, cuando las ves desde la distancia, son una imagen espectacular. Bueno, de noche bellísimo además.
Es bellísimo y aparte lo que comentábamos al principio, que es una de las alcazabas más grandes que tenemos en la península ibérica y la tenemos aquí en Andalucía y bueno, entendemos un poco cómo se vivía en aquella época, cómo era la ciudad por dentro, las casas de la gente, cómo era el urbanismo, ¿no? de aquella primera alcazaba de origen musulmán y después cómo se reconvirtió, ¿no? Para uso del cristiano, ¿no? Muy bien, una fortaleza muy fuerte que además servía un poco cuando se mandó construir de defensa de Jumilla, que era la ciudad como más importante en aquella época, pues había que protegerla y se mandó construir esta alcazaba inmensa y preciosa.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores.
Es un nuevo tesoro de Andalucía que nos trae... estoy cambiando el nombre yo a mi gente. Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, la Alcazaba de Almería. Oye, hoy viajamos en el tiempo.
Sí, nos vamos a ir además a Cádiz, porque estamos en carnaval. ¡Hombre! Y se habla mucho de Cádiz, pero es que la historia de Cádiz para mí es fascinante. Y vamos a ir a un momento muy concreto, que es al 1717, cuando se traslada a la casa de contratación que pasa de Sevilla a Cádiz. Y bueno, eso fue un mundo en ebullición en la ciudad de Cádiz y bueno, es una de las ciudades más importantes que teníamos en España en aquellos años.
Bueno, convertiría a Cádiz en la capital del mundo en aquella época.
Claro, porque aparte era el puerto más importante de toda España, que éramos una potencia todavía con colonias por toda América, y además que se construyó mucho, llegaban muchos extranjeros, lo cual culturalmente enriquecía también mucho a la población, las costumbres cambiaban. Es una época preciosa para mí, siglo claro, XVIII en Cádiz.
Y tenía todo el sentido, estamos hablando de la era de los descubrimientos, hablando de, bueno, España, dueña del mundo prácticamente, junto con Portugal,
correcto,
¿no? Pero
con
todos los mercados, con las Indias, las idas y venidas. Entonces la casa de contratación estaba en Sevilla, pero claro, la primera tierra que se encontraba al llegar era Cádiz.
Claro, era Cádiz, sí. Y aparte había problemas logísticos, decían, ¿no? Que ya, por ejemplo, que era muy complicado que los barcos llegasen hasta Sevilla y de hecho desde finales del siglo XVII ya estaban parando en Cádiz los navíos. Entonces, pues la lógica era decir, pues tenemos como la parte burocrática en Sevilla y la parte logística en Cádiz, nos llevamos también la parte burocrática para Cádiz y es mucho más sencillo de gestionar todo, ¿no? Fue una decisión importante.
A veces las subidas del río eran complicadas con los barcos, a veces no había calado en el río, en ocasiones tenían que ir arrastrándose. Eso tenía un sistema, tenía un nombre que no me acuerdo cuál es, pero se iban arrastrando los barcos desde tierra, arrastrados por mulos unos cabos.
Uf, madre mía.
Unos cabos largos que iban desde la proa de los barcos a cada una de las orillas y desde la orilla se iban tirando de los barcos porque no había motores entonces para los barcos y si no había viento o venían los barcos demasiado cargados, claro, había que ayudarle. Tiene un nombre.
Eran
eso.
Barcos mucho más grandes. Yo no sé el nombre, no lo conozco, pero sí que es cierto que me suena de haber alguna imagen de estos dibujos y grabados antiguos. Y claro, los barcos cambiaron mucho desde el 1492, que llegamos a América por primera vez, pues hasta 200 años más tarde, pues claro, eran otros barcos totalmente diferentes, con mucho más tonelaje, que necesitaban otras cosas que a lo mejor ya no podía ofrecer Sevilla en aquel momento.
¿Qué tal te llevas con la figura de Frida Kahlo?
Pues me encanta como pintora y aparte es como un icono, ¿no? De estos, de su imagen, ya la tenemos ahora en tazas, camisetas, me encanta.
Bueno, imagínate un espectáculo que recrea la vida de Frida Kahlo, las costumbres de Frida Kahlo. Ella, en sí, su obra reflejaba mucho su propia vida, pues ahora un espectáculo que refleja un poco a la figura de Frida Kahlo. ¿Qué te parece como propuesta?
Bueno, me parece fascinante, me encanta.
Bueno, pues tenemos aquí a tres Frida Kahlo que nos van a explicar ahora enseguida todo eso. No te vayas muy lejos.
Multiplicadas.
No, no.
En 1949, el Rayo Vallecano se convirtió en filial del Atlético de Madrid, que le pidió un toque rojo en su camiseta blanca. Por eso, a imitación del River Plate argentino, surgió la franja diagonal tan distinta del Rayo.
También el Betis de Pellegrini recibe al Real Madrid, un partidazo en Villamarín. Y además, en segunda, el duelo andaluz entre Almería y Málaga.
Y todo este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, ¿qué tal si echamos un día con Frida Kahlo, Ana?
Bueno, a mí me parece un sueño. De hecho, le voy a proponer a Sandra que uno de los viajes en el tiempo que hagamos también sea un no sé qué vinculación le podríamos buscar a Frida Kahlo para que fuese andaluza y nos llevara a conocer su vida. Pero, entre tanto, yo creo que lo más cerca que podemos estar de ella es este espectáculo del que estamos hablando.
Imagínate una tarde-noche, después de haber disfrutado de una deliciosa cena mexicana preparada por la propia Frida Kahlo. Imagínate un mezcal en mano, en medio de aquella casa azul, conversando con artistas y pensadores. Y de pronto, al calor de la noche y de las ideas, Frida Kahlo alza su copa y brinda por el arte, la libertad, el amor, y pide su música. ¿Y qué música le vamos a poner a Frida Kahlo? Naiza, Ana, María José. Bueno, a ti te voy a llamar Cheche.
A mí me llama Cheche. Tú lo vas a hacer distinto.
Cheche tiene un constipado importante,
sí,
¿no?
Sí, pero llevo así un mes. ¿Sí? Lo cojo, lo dejo y todo el tiempo yo creo que ya quiere vivir conmigo.
Bueno, hola, Naiza, hola, Ana, ¿cómo hola, estáis? ¿Qué tal? Bienvenida.
Un placer.
Gracias. A ver, contadnos, ¿qué es esto? Un día con Frida Kahlo.
Es una maravilla.
Pues esta es una idea, yo creo que esto es lo que nos faltaba. Tenemos un grupo que se llama Ellas, uh-huh, y normalmente hacíamos conciertos, música de grandes divas, era nuestra idea principal. Y pensamos con el tiempo que teníamos que buscarle un sentido mayor a lo que hacíamos, ¿no? Una fuente de inspiración y un trabajo propio. Más adecuado para nosotras como músicos que llevamos tanto tiempo dedicándonos a ello, acompañando artistas con proyectos de otros. Entonces pensamos que esa era la guinda que le faltaba, crear un espectáculo como tal para ellas.
Uh-huh. Y salió esta Frida Kahlo. Pero es algo que esta obra la habéis escrito vosotras, la habéis planteado vosotras. Sí.
La escribí yo.
La escribiste tú.
Fue una noche loca, ¿no? Yo estaba pensando, ¿cómo damos ese pasito más? Y empecé buscando fechas, personajes que fueran importantes en estos días así. De pronto me encuentro con que era el 75 aniversario del fallecimiento de Frida. Y digo, Frida, fue como una luz. Frida, mujer, empecé ahí a leer como una loca, pum, y de pronto encuentro como una playlist, uh-huh, como decimos ahora, de Frida, que la usaba en diferentes estados de ánimo.
Que la usaba ella.
Ella, ajá, ella era sus canciones preferidas, ¿no? Me costó mucho encontrar, pero yo estaba ya como loca, buscando en todos lados. Y digo, bueno, pues esto lo podemos hacer nosotras, esto, uh-huh, porque nosotras somos músicos, ¿no? Es verdad que hay parte de actuación en el espectáculo, ¿no? Estamos con Frida y forma parte del espectáculo, pero la música yo la tenía como una fuente principal. Uh-huh. Y luego, pues, cuando le comentó la idea a las chicas, pues estaban todas así con la boca entusiasmadas todas.
Claro, porque Frida es un icono, además representa todo un poco.
Sí,
lo que
es verdad que nosotras ya habíamos tirado. Nosotras estábamos haciendo un homenaje a compositoras, sobre todo sudamericanas. Nos llamaba mucho la atención todo lo que viene de allí. Y al final, bueno, pues Naiza tuvo, se le encendió la lucecita y fue al final pues como rematar el remate, ¿no?
Bueno, ¿y el espectáculo cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis cada una de vosotras y qué ocurre en el escenario?
Bueno, el espectáculo, a ver, somos seis chicas, uh-huh, cinco músicos, y hay una chica que hace de Frida Kahlo, que además es mexicana, actriz. Es actriz, y bueno, ella está haciendo, ella está en su papel pintando como si estuviera en su casa. Nosotros estamos como en su casa.
En la
y
casa
lo,
azul.
Y lo que hacemos es un poco interactuar con ella, según nos cuenta, nosotros tocamos un tema según el estado de ánimo. O la anécdota que nos cuenta.
Ella es como el hilo de argumental, digamos, sobre el que va discurriendo la música.
Va uniendo las canciones, exacto. Uh-huh. Tiene temas que son más tristes. Bueno, ya conocemos la vida de Frida, que era bastante
dura,
bastante dura. Y dura. Bueno, tiene temas tristes, tiene otros temas que son muy alegres, porque al final ella era una mujer que dentro de toda la carga que tenía emocional y de salud, era una mujer que se tomaba siempre la vida con bastante alegría.
Bastante optimismo.
La exprimió la vida. Vamos.
Además, el objetivo, yo creo que en general, era llevar diferentes estados de ánimos al propio público, ¿no? Que nos sintiéramos contentos en un momento dado, que nos sintiéramos un poco tristes, no caer en la parte morbosa que todo el mundo está esperando de la historia de Frida. Eso no nos interesaba, ¿no? Sino cosas bonitas, y parte del diálogo está hecho con frases que ella misma expresó. Incluso hay una canción que compuse con partes, retazos de las letras de palabras y frases que ella misma dijo.
O sea, que hay canciones clásicas en toda la vida de sí. Mayormente de México, ¿no? Canciones mexicanas o
bueno,
universales.
Bueno, hemos cogido de todo, sí. Sí.
Y luego hay composiciones propias también.
Está en este caso, sí. Lo único de bueno que tengo, que es esta canción, con esa frase de Frida en un momento. Yo no sé, esta canción también pudo haber tenido otro aire, pero no sé cómo fui hermanando frases y caí en esa. Lo único de bueno que tengo.
Uh-huh. Ana, ibas a decir algo.
Bueno, iba a decir, haceros un resumen un poco de lo que, para que el oyente entienda de qué va el espectáculo. El espectáculo es una recreación de lo que sucedía, porque ella le gustaba invitar a sus amigos a la Casa Azul, ¿no? Entonces, ella ponía sus discos y demás, siempre había música allí en la casa, bueno, según hemos investigado, investigó Naisa, y es una recreación de eso, para que la gente vea lo que sucedía allí.
Que entonces, podía ser como un día a día, ¿no?
Claro, ya llega un momento que entre el tequila, la cerveza, el vino, todas las bebidas que había allí alcohólicas, pues claro, se ponía el ambiente bueno y ya empezaban a cantar las canciones junto con los discos que ponían y demás.
En este entonces, caso, los invitados es el público.
Y los invitados son el público, en este caso, claro.
Ah, claro, estamos todos invitados a la casa.
Claro, eso es.
A una de las fiestas o de los momentos que se vivían allí.
Hay un ver sonrisas, lágrimas, un poquito de todo, un poco. Alcohol.
Música que ella solía escuchar o que pedía que se tocara en sus fiestas, ¿no? Y reuniones.
Eso es, sí.
Qué bueno. ¿Y eso cómo lo habéis sabido? ¿Habéis investigado?
Bueno, eso se encargó.
Bueno, pues sí, me puse a leer. Mira, estaba en foros, me metí en foros incluso de gente que la conocía. Estuve buscando libros, estuve leyendo muchísimas cosas, muchos datos. Vi la película otra vez, vi muchísimos documentales. Y una de las cosas curiosas que encontré es que la voz de Frida, mientras yo iba recreando en mi mente cómo lo iba a plantear, la voz de Frida como tal nunca fue grabada. Uh-huh. Entonces lo que hay sobre la voz de Frida está hecho con inteligencia artificial. Anda. Entonces quería un poco como encontrar la historia y cómo iba a ser contada de alguna manera con Frida presente, uh-huh. ¿No? ¿Cómo la íbamos a ubicar? Tenemos la imagen de la película, ¿no? Que es lo que más hemos visto. Y sobre todo, bueno, lo que estaba en los libros. Y en los libros encontré cosas. Hubo un libro que escribió una sobrina suya. Y ahí hay como detallitos más escabrosos, más cosas más picantitas. Uh-huh. Y de todo esto me fui empapando.
Uh-huh. Las cinco, está la actriz y las cinco músicas que estáis, las cinco músicos, ¿todas cantáis?
Sí. Todas cantamos. Sí. Todas cantamos. Nuestra directora. Ay, perdón. ¿Quién iba? Iba a comentar de quiénes somos, ¿no? Las chicas que faltan, por ejemplo, Anabel Pérez Reyes, que es nuestra directora musical, pianista, flautista, guitarrista, cantante también, la guitarrista, nuestra querida Juana Gaitán, que también canta, bueno, y por supuesto el nombre de nuestra Frida, que, ¿no? Sofía. Claro. Nuestra Sofía Sánchez. Que es mexicana también, coincidentemente.
Mexicana. Y que hace de Frida, que estará emocionadísima, claro, haciendo, ¿no? De un personaje icónico, sí. para, para los mexicanos. Quiero preguntaros ahora, ¿cuándo veros? ¿Sería posible que escucharos algo aquí, que no os cantéis alguna cosita? Sí.
Bueno, como nos falta
instrumento,
pero bueno, algo se puede hacer.
¿Qué instrumento es el que falta?
Guitarra, piano.
Cachi. Bueno.
Tenemos voces.
¿Qué tal el instrumento?
Os voy a pedir ahora que hagáis algo, pero tenemos un viaje en el tiempo. ¿Os gusta tú que no, tú no estás para cantar, claro?
Ella va a tocar la palma.
Te traigo alegría.
Bueno, imaginaos ahora, esto es algo que hacemos todos los sábados para cerrar el programa con nuestra historiadora. Hacemos un viaje en el tiempo. Bueno. Ella trae su agencia de viajes, Sandra Travel, agencia de viajes en el tiempo. Y ya luego, si os gusta el viaje o no, contratáis el paquete todo incluido y lo hacéis, ¿sabes? Son viajes chulos, ¿eh? Hay algunos arriesgados. Bueno, algunos no hemos jugado la vida, ¿eh?
Hombre, no hemos jugado la vida, pero siempre está todo muy controlado porque siempre nos volvemos justo antes de que ocurra el desastre.
Sí, sí, eso sí. Es lo que tiene viajar en el tiempo, que tú ya sabes lo que va a pasar. Sandra, cuéntanos. Por cierto, Sandra, tú tienes a José Luis ahí cerca, ¿no?
Ay, que no lo tengo cerca. ¿Quieres que lo llame?
Sí, quiero que le des un toque ahora porque no podemos terminar este programa sin el chiste inquietante, ¿vale?
Ay, pues espérate, que yo lo voy llamando, ¿vale? Para que esté por aquí.
Bueno, vale, pero cuéntanos, ¿a cuándo viajamos hoy?
Pues hoy viajamos a Cádiz al año 1717.
Y siéntate aquí a mi lado, que esto se cuenta solo, que aunque en Cádiz está todo inventado, y lo que te cuente es poco, que acá.
Año 1717, traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz.
Correcto. El 12 de mayo de 1707, Felipe V va a firmar un decreto por el cual la Casa de Contratación, que estaba hasta ese momento situada en Sevilla, va a Cádiz. Ya, como comentábamos antes, ya desde finales del 17, en 1680, ya se decidió que la mayoría de los barcos de que venían de las flotas de India se descargaban en Cádiz, por esos problemas de tonelaje y de movimiento de los barcos en aquella época. Pero los funcionarios se desplazaban hasta Cádiz para hacer el control, porque sabéis que todo estaba centralizado. Todo lo que venía de América se contaba, se medía, se pesaba pues en la Casa de Contratación, para que no hubiera ningún tipo de evasión fiscal, ¿no? Digamos así. Y entonces, bueno, pues en el año 1717 se lleva a Cádiz. ¿Qué supone para Cádiz? Bueno, pues ya Cádiz era un puerto muy importante desde años anteriores, como comentábamos, pero en aquel momento la población de Cádiz empezó a crecer mucho. Además, también llega gente de fuera, llega pues mucha gente de Francia, mucha gente de Italia. Y en aquel momento, hoy vamos a Francia, vamos a Italia o a Inglaterra, cualquier país de Europa, y somos todos muy iguales, muy parecidos en todo, porque ya estamos como más globalizados, pero en aquel momento las diferencias eran palpables. Entonces era una ciudad muy cosmopolita. Se abrieron cafés, había teatros, había óperas, era un sitio maravilloso. La gente burguesía se dedicaba al comercio, se traía tabaco, cacao, telas, azúcar, y todo se decoraba. Se abrían jardines con especies americanas, con ficus, jacarandás, que todavía podemos ver hoy en día, pero en aquel momento era todo muy exótico y era maravilloso pasear y disfrutar Cádiz en ese siglo XVIII.
Bueno, con este ambiente, Sandra, evidentemente yo no puedo ir vestida de cualquier manera,
no.
Así que por favor explícanos qué es lo que tenemos que llevar en la maleta para ir adecuada a este ambientazo.
Bueno, pues vamos a ir un poco burgués, ¿vale? Vestido burgués. Nosotras, las chicas, vamos a llevar vestidos largos, de tela ricamente decorada, corsé, todavía que llevábamos corsé en aquella época, ajustado. Sí, pero bueno, no eran tan incómodos, íbamos bastante monas. Y llevábamos también varias capas con la falda, dábamos volumen, llevábamos adorno y sombreros. Íbamos muy elegantes, pero ya un poco más desenfadados, que porque íbamos de burgueses, no íbamos tanto a lo mejor de clase noble, sino íbamos ahí bastante más desenfadadas, pero muy bien vestidos.
De acuerdo.
Y los chicos, ¿Cómo iban los hombres? Pues llevaban traje, chaqueta corta, ajustada, un chaleco largo. Se utilizaban tejidos de muy alta calidad, terciopelo, seda o lana. Y también llevábamos sombrero y llevaban bastón. Se hacía falta para decorar ese look de hombre, pues también dedicado al comercio, pero muy arreglado y muy bien vestido.
Estupendo. Bueno, ahora...
La ropa ya la tenemos resuelta.
La ropa la tenemos resuelta. ¿Dónde nos vas a llevar a dormir?
Pues mira, os voy a llevar a dormir. Vamos a hacer un poquito de trampa. Habíamos llegado a Cádiz en 1717, pero como podemos viajar en el tiempo, vamos como unos 20 años más tarde, nos vamos a quedar a dormir en un sitio fantástico que hoy en día, además, en 2025, es bien de interés cultural, que es la famosísima Casa de las Cuatro Torres. ¿Sabéis la historia? Bueno, lo que nos cuentan cuando visitamos este edificio hoy en día, que era de un sirio con descendencia italiana que se llamaba Juan Clat Fraguel. Y entonces quería hacer una casa con torre típica de las que vemos en Cádiz, estas casas de cargadores de indias tan maravillosas que tiene la ciudad de Cádiz. Pues estaba prohibido por ley.
¿Te refieres a las casas esas que tienen los miradores arriba?
Correcto.
Claro, que se hacían precisamente para que la gente se asomara ahí a ver los barcos venir.
A ver cómo venía el comercio, exacto. Pues estas eran las casas de los cargadores de indias, ¿no? Como se conocían en aquella época. Pues este señor quería hacer una casa que tuviera más de una torre, pero no estaba permitido por ley. Y entonces lo que hizo fue hacer cuatro casas, cada una con su torre, unidas por un patio. Totalmente, tenían cuatro puertas, pero estaba todo totalmente unido y se podía ir, moverse de una casa a otra sin ningún tipo de problema. Hizo un pequeño truco. Y cuentan que en aquella época él ya alquilaba para la gente que estaba de visita por Cádiz, pues parte de las estancias. Entonces, en el año, estaríamos un poquito más tarde, en 1736, pero nos quedamos en la Casa de las Cuatro Torres.
Me gusta el alojamiento. Bueno, ya tenemos un alojamiento precioso, la ropa preparada y entiendo que estando donde estamos y en esta época, comer, vamos a comer bien.
Sí.
Bueno, vamos a comer de
maravilla.
Yo tengo
hambre.
Pues lo que os voy a traer os va a hacer la boca agua. Bueno, en aquella época Cádiz estaba llena de posadas, de bares, de sitios para poder tomar una tapa y comer. Es cierto que el concepto de restaurante como tenemos hoy en día, con mesitas individuales, empezaba a llegar en aquella época, en el siglo XVIII, empezaba a aparecer. Hay un artículo maravilloso en el Diario de Cádiz que nos cuenta que llegó un italiano a la ciudad, a Cádiz, que se llamaba Domenico Gipini, ¿vale? Un hombre muy curioso, Gipini, y que creó un local, ¿vale? Como una especie de restaurante que de los que vemos hoy en día, que ofrecía productos selectos para que la gente fuera a comer y se pusieron muy de moda. Había, por ejemplo, mortadela italiana, salchichones, quesos parmesanos, vinos de muchísimas zonas y el plato estrella de la época eran pasteles de ostras, que además adobaba con grasa de jamón. Eso tenía que ser espectacular. Pues vamos a pararnos a comer aquí ese pastel de ostra, haciendo un poquito de trampa también temporal, porque estaríamos más bien a finales del siglo XVIII, pero no pasa nada, porque la máquina del tiempo nos da esa oportunidad.
Desde luego que sí. Para eso tú eres la dueña de la agencia de viaje.
Claro, por eso. Yo os llevo de aquí para allá y damos vueltas por Cádiz temporalmente.
Bueno, vale, que sí. Hambre no vamos a pasar.
Nada.
Algo que no nos podamos perder. Bueno, se me ocurren muchas cosas, pero ¿qué cosa destacas que no nos vamos a perder?
Bueno, pues es que en Cádiz, como comentábamos antes, hay un ambiente cultural cosmopolita increíble e inigualable, porque en aquel momento se movía gente de muchos países, había dinero, y entonces en el último, a finales del 18, pues había tres grandes teatros en Cádiz, que era una barbaridad para lo que era, bueno, pues una ciudad como Cádiz, que no era la capital de España. Había la Casa de Comedias, el Teatro Francés y la Ópera Italiana.
Anda.
Entonces, ¿qué podíamos ver aquí? Pues es que en Cádiz se estrenaban obras de Voltaire o de Molière, también Lope de Vega o Tirso de Molina, e incluso tenemos también óperas italianas que podemos disfrutar en la capital de Cádiz, en esta ciudad tan maravillosa en el siglo XVIII.
Oye, podríamos hacer una cosa, ya que vamos a viajar en el tiempo, nos llevamos el espectáculo
estaba
de Frida.
Estaba pensando lo mismo, tenemos teatro, nos llevamos a Frida y lo sorprendemos a todos.
A Frida Kahlo, un día con Frida Kahlo. Claro. Mételo en el paquete.
Vale, lo apunto.
Venga.
Por último, recomendaciones y advertencias, Sandra.
Bueno, pues vamos a disfrutar del esplendor de Cádiz del siglo XVIII. De su ambiente y de su trasiego, de su gastronomía, que igual que hoy en día es espectacular, y de la diversión de acudir al teatro o a un café. Eso sí, aún no vamos a contar con luz eléctrica ni con conexión a internet, pero el viaje en sí merece mucho la pena.
Con Frida Kahlo, no, con Sandra Rodríguez. Viajes en el tiempo, hoy al año 1717, concretamente al 12 de mayo, cuando se firma el traslado de la casa de contratación desde Sevilla a Cádiz. Sandra, no te vayas muy lejos.
No, aquí me quedo.
Píllate a Ordóñez para el chiste inquietante y os saludo ahora para la despedida. Venga.
Venga, vale, ahora voy a buscarlo.
Hoy os estamos hablando en Gente de Andalucía de Un Día con Frida. Un concierto de la agrupación Ellas. Esto no lo hemos dicho. Ellas sois vosotras.
Ellas somos nosotras.
¿Vosotras? Sí. Bueno, y tres más.
Bueno, ellas en un principio éramos cuatro.
Ajá.
Anabel Pérez, Ana Gallardo, Naisa Calvo y yo, Cheche. Y luego hemos ido...
Incorporando
elenco.
Muy bien. Hay que crecer. Bueno, vamos a escuchar algo del espectáculo, aunque sea una capelita aquí.
Claro que sí.
A ver.
Pues vamos a hacer ¿Y tú qué has hecho? De Eusebio Delfín.
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú que has hecho de mi pobre flor.
Oye, qué bonito. Pues esto así, a capela, solo, sí. Ya suena bonito, con la música y con
todo. Hay que ir.
La verdad que el espectáculo, que no es porque lo hagamos nosotros,
Sí, también, es bueno, ¿eh?
Es bueno. Espectáculo es bueno. Es que es bastante emotivo, o sea, ¿qué? Todo el mundo se emociona, es bonito.
De ¿cuándo ver. Podemos ver esto?
Pues mira, el próximo lo tenemos la semana que viene, 7 de marzo, vísperas del Día de la Mujer.
Muy buena fecha.
Sí. En el centro cívico.
Mi cumpleaños.
Tu cumple, pues. El segundo cumpleaños.
Sí, tiene cumple dos veces la semana.
Otro día te lo
pues, si te quieres venir a Gerena, a verlo. Claro. Y el siguiente lo tenemos, domingo 23 de marzo en Espartina, en el Patio de las Monjas, a mediodía. Y el siguiente 11 de abril en Umbrete.
Vamos de cumple.
Y no nos sale.
Un día con Frida. Chicas, gracias por venir.
Muchas
Ana,
gracias a
Cheche, Naiza, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Venga, que nos vamos. ¿Qué va a hacer Sandra Rodríguez esta tarde?
Bueno, pues para no perder las buenas costumbres, parques y jardines.
Parques y jardines de A Coruña.
De A Coruña, sí, del norte aquí.
Bueno, ¿está por ahí Ordóñez o no?
Sí, ahora te lo pongo.
Bueno, un besito a Sandra.
Mejórate.
Gracias.
Y con nuestro director, un chiste inquietante. No puede terminar este programa sin el chiste inquietante de José Luis Ordóñez.
Pues... este va en homenaje a David Jiménez, que por favor, a ver, se abre el telón y vemos a David Jiménez y vemos después a su lado a otro jardinero. ¿Y qué se dicen uno al otro?
Jardinero
a jardinero.
Sí, eso es.
No, pues no sé.
Pues se dicen, nos vemos cuando podamos.
¡Oh, cielos!
¡Ostras! Va, venga, va, director. Tengo una buena tarde, hijo mío. Adiós.
Un abrazo.
Daylight come and me one go.
Un día como hoy nacía Harry Belafonte en 1927. Y con él nos despedimos hoy. Después de 5 horas de radio, María Chamorro y Carmen Sánchez estuvieron en la producción, en la realización, el gran Javier Reyes y el no menos grande Manuel Fernández Cortina. Engrudándolo todo, Ana Carvajal. Adiós, Anita, descansa.
Adiós, Pepe, tú también, gracias.
Volvemos mañana, si Dios quiere. Será a partir de las 9 de la mañana. Ojalá estén todos ahí. Sean felices, amigas, amigos. Adiós. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Will I come?